mayoría, las que no están empadronadas, es porque les han negado el padrón o la solicitud de cambio de padrones.
Iris, Eloy y a Juan también, les mandamos un saludo y si les parece seguimos en contacto a ver qué solución se les busca. Un abrazo fuerte y mucho ánimo, Iris.
Muchas gracias.
Gracias,
buen
Eloy.
Día, gracias.
Gracias, chao, Iris.
Boletín de
gracias,
la mañana.
Este lunes se cumplen 20 años de los atentados más sangrientos de la historia de España. A esta hora es el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, quien preside una misa de recuerdo en la Catedral de la Almudena, pero hay actos de homenajes prácticamente a lo largo de todo el día. 20 años han pasado de estos terribles ataques que ha querido recordar aquí en Herrera en COPE el que fue alcalde de la capital entonces, Alberto Ruiz Gallardón.
Lo que no había visto nunca es morir directamente a la gente, que es lo que presencié el 11 de marzo en Atocha. Vi a los sanitarios del SAMUR actuando con una profesionalidad y también con una humanidad extraordinaria, salvando vidas o desesperados cuando veían que no podían estabilizar al herido, que se les iba la vida.
La entrevista completa de Carlos Herrera a Alberto Ruiz Gallardón la puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y España se queda sin premios en los Oscar entregados esta noche en Los Ángeles. Finalmente, ni La Sociedad de la Nieve ni Robot Dreams se ha hecho con la apreciada estatuilla.
Pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá. Hay que intentarlo.
La gran triunfadora Oppenheimer, con 7 Oscar, que se ha convertido en la gran triunfadora de la noche. Ha sido alguno de estos reconocimientos.
And the Oscar goes to Cillian Murphy. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. And Maria, I see Oppenheimer.
Entre las estatuillas, mejor película, mejor director, actor o banda sonora, como la que escuchas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Brahim Díaz elige a la selección de Marruecos, Bruno Casar.
Sí, el jugador del Real Madrid finalmente se ha decantado por jugar para la selección marroquí, tal y como adelantó anoche el diario Marca y confirmó Arancha Rodríguez. Todo después de que Brahim haya esperado y esperado a la selección española, aunque sin recibir llamada o contacto alguno por parte de la federación para su convocatoria. Brahim, que fue titular ayer en la goleada del Real Madrid 4-0 al Celta con protagonismo de Vinicius, que vio puerta pero volvió a estar en el foco de los rifirrafes con jugadores visitantes. Ancelotti dijo esto sobre lo que habló con el brasileño.
Vinicius solo que es el mejor, Vinicius es el mejor, para mí es el mejor de todo, a veces lo intenta, ha marcado el primer gol, le he dicho eres el mejor, nada más. Después he hablado con Rudiger y le he dicho tú eres el mejor y después también con Nacho le he dicho tú eres el mejor. Tengo que darle confianza.
El Real Madrid que afianza su liderato y mantiene la ventaja de 7 y 8 puntos con Girona y Barcelona, respectivamente los azulgrana que ya ponen la mira en la Champions. Mañana reciben al Nápoles con todo por decidir tras el empate de la ida el miércoles. Va a ser turno para el Atlético de Madrid, que afronta una semana complicada y vital en la que tiene que buscar remontada ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones y visitar al Barça el domingo a sabiendas de que solo tiene 2 puntos de ventaja sobre el Athletic Club en la pelea por la cuarta plaza en la Liga. La jornada en primera división la cerramos esta noche. Tiempo de juego a las 9, Almería-Sevilla.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Alternará con algunas nubes y subida de las temperaturas, que se van a situar en los 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúan los 3 accidentes que complican la circulación. Uno en la 4 en Aranjuez, sentido salida, otro en la 6 en Majadahonda, sentido entrada, y uno más en la M40 en La Fortuna, circulando hacia la 6. Además, siguen las dificultades de hora punta en las entradas por la 2 en Torrejón, por la 4 en Pinto y Butarque, por la 5 en Alcorcón, en la M50 en Majadahonda, sentido a 5, y en Boadilla del Monte, circulando hacia la 6. En metro, hay tráfico lento en la línea 3 entre las estaciones de Legazpi y Sol en dirección Moncloa por una incidencia en las instalaciones. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de...
cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
No sabíamos que iba a reaccionar el mercado alemán después de efectivamente la situación geopolítica que afectó a Alemania e incluso la crisis vivida en 2018 y 2019. Si bien es verdad que podemos confirmar que en Tenerife, pues el año 2023 hemos cerrado con un 16% más de turismo alemán respecto al 2022 y un 4,3% si lo comparamos con 2019. Vendemos experiencias, vendemos que Tenerife sigue liderando el turismo y sobre todo que sigue posicionándose con este mercado tan importante como es el alemán, que es el tercero más importante de la isla, después el británico y el nacional, y el segundo internacional más importante.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Análisis con diputados del Parlamento de Canarias. Jonathan Martín es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Está también con nosotros Tamara Raya, diputada del Partido Socialista. Tamara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Mayer. Muy buenos días.
Esther González es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días, Mayer. Muy buenos días a todos.
Y buenos días también para Sonsoles Martín, diputada del Partido Popular. Buenos días, Sonsoles.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues vamos a comenzar con la situación de más emergencia, diría yo, que podemos tratar en la tertulia de hoy, que son estas 210 personas que van a ser desalojadas en el sur de Tenerife, en Costa del Silencio, en Arona. Son 90 familias en total. Y hay un informe del año 2021 de la Oficina Municipal de Urbanismo que habla de debilidad estructural y riesgo de desplome por aluminosis. Y, por tanto, pues hay que desalojar a todas estas familias. El problema es que coincide en el peor momento para tener un recurso donde se puedan alojar. Le preguntábamos hace un momentito a la concejala de Servicios Sociales, que dice que esta situación le está quitando el sueño, a Ruth Martín, que cuál es la alternativa mañana cuando se vean en la calle.
Estamos hace un mes intentando buscar una alternativa, intentando buscar soluciones. Y ya te digo que a día de hoy no tenemos la solución.
Ruth, no sé si en este caso...
No te voy a engañar ni te voy a contar algo que no es cierto. No tenemos la solución. Mañana vamos a tener un grave problema. Tampoco sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, porque yo he estado en contacto con ellos. Ellos me han pasado información, una especie de censo de las personas que hay allí, pero me consta que tengo alrededor de 30, 35 personas identificadas por ellos. Me consta que hay más personas.
Recordemos que es un edificio de hace 53 años que está abandonado y que todas estas personas empezaron a entrar como ocupas a quitar escombros que habían en el suelo de estos pisos y habilitar como pudieron, porque hay que ver la imagen, ¿no?, de esos pisos, habilitar como pudieron esos pisos para poder vivir allí. Vamos a escuchar a Juan y a Iris, que son dos vecinos que están empezando a sacar ya las cosas de la vivienda porque se temen que efectivamente mañana acaben fuera del edificio, pero no saben a dónde van.
Dicen con ellos hoteles, perfecto, pero no hay un campo de lucha, no hay un pabellón donde puedan habilitar que la gente entre, que no vamos en la calle, aquí hay gente mayor, gente con discapacidad, que es una barbaridad.
Somos personas, es lo único que estamos diciendo, somos personas, hay niños, hay animales, ¿qué va a pasar con los animales?
Aquí tenemos ahora mismo un compañero, un vecino que es con discapacidad, depende de su hermana. ¿Y qué va a hacer este hombre con una pensión de 300 euros? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde puede estar? ¿Qué es eso? Es lo que nos miran. Aquí hay un señor con 78 años con síndrome de Down, con síndrome de Alzheimer. ¿Qué van a hacer con ese señor? ¿Lo van a tirar en la calle? Hay otro señor que necesita una máquina para poder respirar. ¿Ese señor que se va a ir a la playa? ¿Dónde va a enchufar la máquina para respirar? ¿Qué van a dejar? ¿Que se muera en la playa?
Bueno, pues solo han dibujado algunos de los perfiles que están ahí, ¿no? Porque como acaban de escuchar, pues hay bebés, hay menores, hay mujeres embarazadas, hay personas con discapacidad, personas dependientes. Yo le decía a Ruth que por qué no se habilita un pabellón como se habilitó en el verano del año pasado con los incendios, pero me decía que no, que esa no puede ser la alternativa. ¿Ustedes qué dicen, Jonathan?
Pues que habrá que analizar cada caso, porque claro, es una situación totalmente irregular, fenómeno de ocupación en un edificio que está en una situación calamitosa de aluminosis y que están hablando de 200 personas, de las cuales el ayuntamiento pues ya decía que tenía identificadas 35. Tendrán que dar respuesta, pero evidentemente la respuesta no va a ser fácil porque los que conocemos el sur de Tenerife sabemos cómo está el sur de Tenerife y a lo mejor un municipio solo no podrá hacer frente a esta situación y habrá que buscar recursos en otros municipios, ¿no? Y ya digo, viendo cada caso individualizadamente y a cuál se le tiene que atender en orden de prevalencia o de preferencia, ¿no?
Uh-huh. No, y como dice Jonathan, con la implicación de toda la isla, aquí yo creo que tiene que ponerse a trabajar no solamente el Ayuntamiento de Arona, sino Cabildo y Gobierno de Canarias,
es que si
¿no?
estamos hablando de 210 personas, en un municipio buscar alojamientos hoy en día, estamos hablando de emergencia habitacional, de que no hay viviendas, y los que somos del sur sabemos que hay gente que trabaja en Playa de las Américas y que está viviendo en Santiago del Teide, buscando sitios en la zona alta de Arico, donde encuentran, pues va a estar difícil que en Arona se pueda encontrar alojamiento para 210 personas a corto plazo.
¿Tamara, qué haría en estas circunstancias?
Pues una circunstancia muy complicada. Evidentemente es la cara más visible y más dura de esas personas que están en una situación vulnerable y con una realidad que tenemos de riesgo total y de emergencia habitacional. Pero evidentemente como administración, si tú tienes un informe que dice que el edificio tiene riesgo de derrumbe, tienes que desalojar. Lo tienes que hacer. Me sorprende, evidentemente la concejala pues no me extraña que esté intentándolo, pero esto conlleva mucho tiempo y yo escuché el testimonio cuando venía esta mañana hacia aquí y es terrible porque estamos hablando también de una mujer que tiene miedo a que le quiten a su hija, que tiene 6 años, entonces evidentemente ahí tiene que actuar. Como decía Jonathan, estableciendo prioridades los servicios sociales y buscar una alternativa. La alternativa no pasa por un pabellón. Eso es un parche para que estén 2 o 3 días, pero nosotros no podemos condenar a esa gente a vivir de manera estable en un pabellón. Y luego habrá que ver caso por caso y las personas que son mayores, que son dependientes, a lo mejor lo que hay que hacer es buscarle un centro donde puedan vivir si tienen una situación como relataba uno de los que participaba, que hay uno que incluso necesita oxígeno, ¿no? Hay que ver caso por caso, pero el ayuntamiento está tardando en buscar una alternativa y en pedir ayuda, que no me extraña que ya la hayan pedido por desesperación, y tampoco me extraña que a lo mejor hayan notificado el desalojo con mucho tiempo, porque al final están ocupando un edificio que no es público, ¿no? Y ahí tiene que arrimar el hombro todos los ayuntamientos, no solo del sur de la isla.
Jesús, ¿cómo resolvemos esta situación?
Pues es complicado y vemos que siempre los mayores problemas, los que realmente afectan a la gente de forma directa, los tienen que resolver los ayuntamientos. Luego los ayuntamientos nos encontramos con que no tienen las herramientas necesarias, tienen también la falta de personal necesario quizás para gestionar esto con muchísima antes, con mucha antelación antes de que pasara, pues llegáramos a esta situación, porque vemos que este señor describía pues casos específicos en los que yo creo que esas personas deberían estar en un centro especializado que pueda atenderlos, por ejemplo el señor con Alzheimer o la persona con síndrome de Down. Yo pienso que es muy complicado, que tendrán que ir caso por caso, muy bien como decía Jonathan. Y como decía Tamara, yo creo que también van a tener que solicitar la colaboración del resto de ayuntamientos para ver dónde hay esa posibilidad de vivienda, aunque no sea dentro del mismo municipio, y por supuesto la colaboración también del gobierno de Canarias y del Cabildo, porque es que sin esa ayuda yo pienso que va a ser imposible que el ayuntamiento pues pueda dar solución a estas personas, porque la verdad que es complicado, como ya lo decía la concejal, y vemos el déficit de vivienda que tenemos pues prácticamente en toda Canarias, y va a ser muy, muy difícil buscarles una solución, pero yo imagino que si todos arriman el hombro podrán llegarse a encontrarle pues a cada uno de ellos la mejor solución posible.
Uh-huh. Esther, ¿qué se debería hacer?
Sinceramente, a mí me parece una situación dramática. Me llama mucho la atención que haya un informe de técnico del año 21 donde determinan que tiene riesgo el edificio por aluminosis, y que sea en el año 24, o sea, 3 años más tarde, cuando se vaya a producir un desalojo, cuando la gravedad de un edificio que está inestable por aluminosis, 3 años es una eternidad, ¿no? Y luego me da la impresión que las decisiones o que el problema, las administraciones, el Ayuntamiento de Arona en particular, ha empezado a intentar buscar una solución cuando ya el problema del desalojo es inminente. Es difícil, muy difícil que Arona puedan encontrar para pues alojamiento para 90 familias y más en las situaciones que algunas de ellas están. Pero bueno, a lo mejor si desde hace años hubieran estado, ya hubieran podido poco a poco solucionarle el problema a todos. Desde luego me parece dramática la situación, grave y de difícil solución en estos momentos. Y como decías, un pabellón está muy bien pues para una semana, pero no para vivir de un mes tras otro.
No, Sonsoles.
Pues la verdad es que yo coincido con casi todos lo que han comentado mis compañeros. Es un problema del año 21, estamos en el año 24. Pone de manifiesto pues cómo la administración pública es lenta para resolver ciertas situaciones, y en este caso donde pueden correr peligro la vida de las personas. También pone de manifiesto el problema de la vivienda, la emergencia habitacional que tenemos, y cómo al final son los ayuntamientos pues la primera puerta a la que tienen que tocar los ciudadanos, y muchas veces se ven que no tienen herramientas ni posibilidades para dar solución a esta situación dramática, a esta situación muy dura, que como bien dicen mis compañeros, pues tendrán que apoyarse entre todos los municipios colindantes, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Creo que, no sé muy bien cómo se va a hacer, pero estoy convencida que la solidaridad de los canarios pues siempre hace que estas situaciones pues de alguna forma u otra se solventen, aunque sea de manera temporal, hasta que se les pueda ayudar a buscar una vivienda digna, porque no estamos hablando de una ocupación ilegal, pero no de un edificio que no se cae, evidentemente. No. Cuando corre peligro la vida de las personas, pues hay que salir de ahí.
Por ahí muchas reacciones de los oyentes, les leo algunas. Dice Javier: ¿por qué los ayuntamientos tan ricos de las zonas turísticas no han hecho vivienda social teniendo suelo y teniendo dinero de sobra? Dice también Domingo: doña Tamara le va a ofrecer algunas de las cientos de viviendas que prometió Pedro Sánchez el día que se sacó unas fotitos con Patricia Hernández. Dice también Quique que hay que buscar una solución, no se pueden quedar en la calle. Y otro oyente dice: esto es lo fácil, que el gobierno se encargue de ellos. Llevan 5 años viviendo de gratis y no han podido buscar una casa en 5 años. Y Luis nos cuenta esto.
Buenos días. Me da la risa los políticos, me dan risa. Es que son una partida de gente sin alma, es que no tienen alma, no sé, de verdad, no me lo explico. Y todavía le seguimos votando, de verdad, todavía le seguimos votando. Aquí para que te atiendan tienes que ser inmigrante, Si no, no te atiende. Y no inmigrante cualquiera, ¿eh? Tienes que ser del norte de África. Si no, aquí no te atiende ni Dios. ¿Cómo van a dejar 200 familias en la calle y decir con toda la cara dura que tienen que a día de hoy todavía no tienen una solución para esta gente? ¿Eh? Cuando al inmigrante le buscan solución en cuestión de horas le buscan solución a los inmigrantes. Vamos, ¿en qué cabeza cabe, de verdad? ¿En qué cabeza cabe que dejen a la gente en la calle? Madre mía, qué desprotegidos estamos los españoles con esta raza.
Dice Luis en nuestro WhatsApp, en el 610-8010. Pedro también dice que el problema es de la vivienda vacacional, que por eso estamos en esta situación. En fin, veremos qué ocurre en las próximas horas y qué implicación tienen las distintas administraciones para buscar una solución a estas 90 familias que mañana se pueden quedar en la calle. Oye, le pregunto por otro asunto, me imagino que lo habrán visto, lo publicaba Canarias 7 este fin de semana, que la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, alertó al juez instructor del caso Coldo de una sospechosa coincidencia, la de Coldo García con el empresario constructor José Ruz en el Hotel Exe de Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2022. 3 días después de esa coincidencia sospechosa, la agencia tributaria saca a licitación la obra de remodelación del antiguo edificio Cine Royal. En mayo, 3 meses después, se le adjudica a la empresa de José Ruz, que es la que obtiene más puntuación. Una de las empresas cuestionó las valoraciones, pero no. Finalmente le dieron la razón a la empresa de José Ruz y por eso siguió con la obra. Lo que pasa es que el año pasado, a finales del año pasado, se declaró insolvente y las obras no se han terminado. En su momento fue el gobierno de Fernando Clavijo el que compró este edificio por 17 millones y para la reforma se destinaron 6,5. Total, 25 millones de euros y 5 años esperando porque este edificio se termine. ¿Ustedes ven algo sospechoso en esta coincidencia, Jonathan?
Hombre, yo no creo tanto en las casualidades como sí en las causalidades, ¿no? Y viendo el relato que llevamos escuchando desde las últimas 3 semanas entre el personaje, las relaciones y los tentáculos que tenía en Canarias, donde facturó la trama el 25% de sus negocios, pues huele bastante mal, ¿no? Una más.
Bueno, recordemos que la agencia tributaria estaba en manos de Román Rodríguez como consejero de Hacienda. ¿Esther sabía algo de esto?
No, Esther no sabía nada de esto, pero dudo mucho incluso que Román lo supiera, y digo porque es que no podemos olvidar que la agencia tributaria es un organismo autónomo que depende orgánicamente, pero no funcionalmente de la Consejería de Hacienda, y además es que la Dirección General de la Agencia Tributaria es la que tiene las plenas y únicas competencias para cualquier proceso de licitación y adjudicación de cualquier de cualquier, en este caso de esta obra, o de cualquier otra adquisición, suministro o servicio.
¿Y te parece sospechosa la coincidencia en el Hotel Ex, Esther?
Hombre, vamos a ver, yo esta obra tuvo una anterior, en el año 20, si no recuerdo mal, tuvo una licitación que después se anuló porque había errores en el proyecto y no sé, o sea, yo no sospechosa casual, pues sí, sospechosa, no, y menos conociendo a la directora de la Agencia Tributaria Canaria, si la conociera te puedo garantizar que no sospecharías nada, de nada, de nadie.
Pues es que la verdad que 3 días después se haya sacado a licitación la remodelación de este edificio da por lo menos que pensar, Tamara.
¿Cuándo fue la reunión, perdón?
En febrero de 2022.
En febrero fue la reunión y la licitación se casó
3 días después.
3 de febrero del 2022. Vale. Bueno, es que no sabía cuál era el
sitio. Tamara.
Bueno, si es casualidad o no es casualidad, eso lo tendrá que investigar, o si realmente hay un trasfondo delictivo, lo tendrá que investigar la justicia. Ahora, me da la sensación de que evidentemente estamos en un momento en el que el disparadero está de manera permanentemente puesto y ponemos en el disparadero no solo a los políticos, que bueno, forma parte de nuestras funciones, sino también a los técnicos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poco más comedido, ¿no? Y esperar. Yo entiendo que es noticia y que hay que contarlo y hay que hacerle un seguimiento también por nuestra parte, que somos o deberíamos ser los primeros interesados en que todo esto se aclare y que además llegue la justicia hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que a la política y a los políticos y a la democracia nos hace muchísimo daño los casos, aunque sean aislados de corrupción. Por eso yo creo que todos tenemos que colaborar de una manera activa para que se aclaren.
Profesores, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad que a mí este asunto me entristece muchísimo. Ya lo decía yo cuando tuve la oportunidad de estar aquí hace 15 días, que era que íbamos a seguir escuchando historias como estas. Lo que más me entristece es que Canarias pues salga a la palestra a nivel nacional, porque de alguna forma u otra el 25% de los negocios que se han cometido presuntamente por esta trama de corrupción, que ya no sé si llamarla trama Coldo, trama Ábalos, trama PSOE de Canarias, trama Mascarillas, porque la verdad que no se sabe muy bien, pues vengan de los fondos y del dinero de todos los canarios y todas las Canarias. Yo coincido con Tamara, tiene que haber responsabilidades hasta las últimas consecuencias políticas, judiciales, hay que dejar trabajar a los jueces, pero bueno, bonito no pinta. Y yo, que le tengo el máximo respeto a la justicia, a la policía cuando investiga, a la Guardia Civil, pues evidentemente cuando uno empieza a leer estas cuestiones, yo no sé si es casual, si es causal, pero tal y como lo pintan, bien no parece. Es verdad que hay que dejar trabajar a los profesionales. Yo no voy a señalar a nadie, no es mi estilo. Hay otros partidos que rápidamente pues señalan con el dedo cuando les ocurre a otros, pero sí es verdad que feo pinta, y sobre todo que se tiene que esclarecer, porque yo creo que Canarias debe estar a nivel nacional por otras bondades y no por estas chapuzas que estamos viendo hoy en día.
Jesús, la pregunta es la distinción que hacía Jonathan, ¿no? ¿Casualidad o causalidad?
Pues complicado. Yo lo que creo es que, como dicen mis compañeros, hay que dejar que trabaje la justicia, que los jueces hagan su trabajo. De fútbol estoy seguro que no hablaron, eso está claro. Ni creo que de cosas banales, hablarían de cosas, pues, no sé, asuntos que son los jueces quienes tienen que valorarlos y son quienes tienen que de alguna forma hacer esa investigación y llegar a una conclusión. Y yo creo que algo que tenemos que dejar claro, yo creo que la corrupción no es de los partidos, yo creo que no hay partidos corruptos, los corruptos son algunas personas que lamentablemente pues no piensan muchas veces como los demás y que no tienen esa vocación de servicio público, sino lo que tienen es pues una ambición personal, y yo creo que contra esas personas son con las que contra las que tenemos que ir, y para eso tenemos que estar unidos todos. Yo no creo que tengamos que estar usándolo para lanzarnos dardos ahora de un partido a otro, sino todo lo contrario, aunarnos para descubrir quiénes son esas personas y que de una vez puedan estar fuera de la política y que podamos tener una política que realmente ayude al ciudadano. Yo creo que ese debe ser nuestro cometido.
Bueno, oye, una última cuestión que también pinta mal, ¿eh? La de los 400 trabajadores, 400 familias del Hotel Oliva Beach, 400 empleos directos, 500 indirectos, 27 millones de ingresos para la isla de Fuerteventura, y con la concesión caducada, y este hotel, este edificio podría acabar en el suelo. Imagínense cómo lo están viviendo pues todos los trabajadores. José Luis Recouso es el secretario del Comité de Empresa.
Bueno, las 400 familias están muy preocupadas, estamos muy con una incertidumbre muy grande, muy pues, imagínense trabajar así desde hace un montón de tiempo. Pasamos de tener un poco de euforia cuando nos dijeron que íbamos a hacer una reforma y a los pocos días nos dice que no, y ahora nada, ahora estamos en esa incertidumbre que nos podemos ver en la calle.
Me pongo en la piel de José Luis y de todos los amigos del Oliva Beach, que conocemos a gran parte de esta familia porque hemos estado ahí haciendo el programa, José Luis, y vaya dos meses por delante, ¿eh?
Uf. Yo es que ya no quiero ni pensarlo.
Dos meses por delante, que es el plazo que tienen para recurrir ante el contencioso administrativo. ¿Desde el Parlamento de Canarias, Jonathan, van a hacer algo para defender a estas 400 familias?
Hombre, ya el gobierno se ha movido y algunos partidos nos llevamos moviendo desde la legislatura pasada, ¿no? Primero estamos solicitando la reunión con el Ministerio, en este caso, para la transferencia plena de las competencias de costas. Ya el gobierno se ha manifestado que no está de acuerdo con esa resolución ni cómo se ha llevado el asunto. Más allá de eso, lo decía la semana pasada, lo preocupante son esas 400 familias, ¿no? Estamos hablando siempre de un juego de competencias, y en ese juego de competencias que si tú o yo quien lo gestiona, al final está la vida de la gente en medio, ¿no? Y creo que ha habido dos criterios distintos. El gobierno de Canarias, y en este caso no es una cuestión política porque gobernaba el mismo partido entonces, da la licencia de reforma de ese hotel y el criterio de Costas desde Madrid, pues es que hay que demolerlo, ¿no? De retirar la concesión, revocarla y demolerlo. Y en medio 400 familias que hemos escuchado, algunas personas dicen, no, que irían a trabajar a otro lado. Mire, que ir de Morrojable, de ir de Corrales o a Morrojable a trabajar, a reinsertarse siempre que tenga dónde ir a trabajar, no es lo mismo.
Sí, sí.
Y entendemos la situación de las familias, que es desesperada, ¿no?
Brevemente, pues estamos ya sobre el tiempo. Vamos a hacer una rondita rápida. Tamara, ¿qué solución tiene esto?
Pues tiene una solución bastante complicada. Yo creo que no hay que engañar a nadie. Nosotros nos hemos reunido, incluso ellos fueron, me acuerdo, al Congreso de los Diputados, y es una, es que es una isla que no tiene tanta posibilidad de reubicar a 400 familias y no, a 400 trabajadores, y además lo que eso ha supuesto también, el revulsivo que ha supuesto para el propio municipio. Y desde el gobierno de Canarias, estando gobernando también Ángel Víctor, se intentaron buscar soluciones, pero lo cierto es que es verdad que por parte del ministerio, estando nosotros también en el ministerio, son bastante reticentes a renunciar a esa demolición, porque bueno, esta es la eterna pregunta que nos vamos a tener que hacer de ahora en adelante, ¿no? Lo sostenible con lo que ya está puesto en marcha, y qué modelo queremos, ¿no?, para nuestro territorio, entendiendo que eso tiene consecuencias para las personas.
Me dice aquí un oyente que qué más le da al Partido Socialista amnistiar alguna cosa más que amnistía en el hotel de Olivavich. Jesús.
Pues yo creo que Canarias debería estar gestionando todos los expedientes, independientemente de que se hayan empezado en el Estado antes de que tuviésemos esas transferencias de competencia, porque yo creo, y lo he dicho miles de veces, somos quienes mejor conocemos nuestras circunstancias, nuestro territorio, y creo que deberíamos ser nosotros quienes pues tuviésemos la decisión final sobre ello, y creo que podríamos haber encontrado una solución si lo estuviésemos gestionando desde aquí.
¿Esther?
De hecho, ya...
Yo, desde luego, la mayor gravedad o el mayor tragedia de este tema son los trabajadores que posiblemente, pues, bueno, se vean en la calle, y son personas que llevan trabajando allí todo el tiempo, y además con cierta edad, difícil de conseguir otro trabajo. El resto, yo también creo que va a ser un tema difícil de solucionar, y aunque no quiera esa disposición transitoria que diga que lo que empezó Madrid lo termina Madrid, si la concesión está caducada, difícilmente creo que incluso en cierta manera podríamos haber hecho algo. Pero insisto, en lo que sí, lo grave es estas familias que se van a quedar sin trabajo, donde prácticamente todas las miembros de una misma unidad familiar trabajan en el hotel de Olivavich.
Son soles.
Bueno, la verdad que vemos aquí una cuestión de una clara, de un claro lío entre competencias de quién lleva a quién. Y yo lo que tengo que decir es añadir a lo que ha dicho mi compañero Jonathan: el gobierno de Canarias va a dar la batalla para que esto no ocurra, a expresar toda nuestra solidaridad y preocupación con las familias, y sí, por supuesto, afirmar, y coincido con este señor, que cuando Pedro Sánchez quiere, pues lo arregla. Si el Olivavich estuviera en Cataluña, estoy segurísima de que a la misma velocidad que es capaz de arreglar otras cosas hubiera puesto una solución, pero estamos en una comunidad autónoma como el resto de España, donde se nos consideran ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera son los que le dan los 7 votos para mantenerse en la Moncloa, y evidentemente pues nosotros sí que vamos a tener que dar la batalla por los cauces comunes, y estoy convencida de que lo vamos a conseguir, porque no vamos a permitir que estas 400 familias se queden en la calle.
La pregunta es, si recuperan las competencias el gobierno de Canarias, ¿qué va a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Porque esto es muy fácil tomar una decisión, creo que lo dijo Esther hace un segundo, ¿no? Que aún teniendo las competencias, la situación sería muy compleja para el gobierno también actual. Entonces es muy fácil, cuando uno no le asumir las competencias tiene un riesgo, que es asumir las consecuencias de las decisiones ya corresponden con tu gestión.
Se entiende,
¿no?,
Tamara, que cuando el gobierno de Ángel Víctor, antes de irnos a las elecciones en mayo, autoriza las obras, es porque entendía que, primero, que ellos tenían la competencia, y segundo, que podían seguir adelante con esas obras.
Claro,
¿no?
pero es que aquí hay un hándicap, que es que está caducada la concesión. Es que ya no es la obra en sí, sino es la concesión. Se te acaba la concesión, pero cualquier concesión que se puede
tener. Sí, pero cuando le dan la licencia de obra es porque entendía que no se había caducado la concesión, ¿no?
De hecho, el director general de Puertos dijo, de Costas dijo la semana pasada de que él entendía que tampoco estaba caducada. No. O sea, es un tema que se va a terminar en los juzgados.
La interpretación que hace Canarias con la competencia de Costas que supuestamente tiene, con la competencia que supuestamente tiene Madrid. En fin, esto va a traer cola.
Que lo que no es de recibo es que al final estén estas 400 familias sin saber realmente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a ocurrir, y aquí el Estado poniendo piedras en el camino al gobierno de Canarias, que como bien han comentado anteriormente, ya ha dado por hecho que esa concesión estaba en vigor y que se podían empezar unas obras. Por tanto, eso es lo que no se puede consentir y es lo que ahora se tendrá que solucionar.
Veremos qué ocurre finalmente. Gracias a todos, que tengan una buena semana.
Igualmente.
Igualmente.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Atención, profesionales de la construcción. Si estás buscando los mejores materiales para tus obras y reformas, en el almacén de construcción de Chafiras, construimos contigo. Con las mejores marcas, los mejores precios para profesionales, el mayor stock disponible en Canarias y todo esto sin esperas. Llegas, te cargamos el material y te vas. Recuerda, tu almacén de materiales de construcción es el de Chafiras. TF1 Salida 62, San Miguel.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Por ello, Europlátano, entre otras facilidades de financiación, acaba de anticipar la subvención al plátano a sus productores sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En Motor 7 Islas, llévate el Cupra Born por solo 385,3 euros al mes. Y con tu compra te regalamos el Wallbox para cargarlo. O si lo prefieres, el increíble Cupra Formentor por tan solo 366,45 euros al mes. Unidades limitadas. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 32 o visítanos en motor7islas.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tal?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Doctor Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
Como dice la canción, ¿cómo tiene el alma hoy?
Pues está bien.
Está bien.
El alma en general está casi...
¿Ni frío ni calor?
No, está más bien activa.
Vamos a subirle un poquito el micro a Mainer para que y así, el micro, no, el los cascos no, por mucho que te lo suba vas a seguir sonando con el mismo volumen en antena.
Ya sabía yo que quizás tú, el que está alterado eres tú. Ay, me has cogido así de frente y no me vas a abandonar.
Es para que estés vivito desde el minuto uno.
Eso está bien.
Bueno, está también con nosotros Tobías Sander, que es del equipo de Mainer, responsable médico del Centro de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal. Tobías, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es alemán?
Así es.
¿Cómo acabó Tobías aquí?
Yo soy alemán, pues yo me formé en Alemania, de hecho, hice también la carrera ahí. Y al final, pues mi antiguo jefe es amigo de mi jefe de ahora, de Manolo Mainer. Y ahí, bueno, me dio, en su época era un email que era algo muy novedoso, porque estamos hablando de finales de los 90.
No había nacido su mayo.
Ya me lo y ahí me dio el email y contacté con él, y al final, en los principios de los 2000, ya empezamos a trabajar juntos.
Ah, y bien.
Pues yo creo que siempre me dice que yo soy la persona que más tiempo ha aguantado con él. No, yo creo que eso dice mucho.
Y digo otra cosa que es cierto. Primero, creo que las personas más buenas que he conocido como persona. Luego lo demás, como estoy en esta radio, no puedo expresarme, ¿verdad? Y en segundo lugar, hasta fíjate ahora, tenemos un despacho conjunto, nos sentamos juntos. Además, tiene un gusto muy bueno por la música.
Eso ayuda, ¿no?
Nunca le he dicho, cámbiame esa mierda. Y siempre tiene una buena música y ahí trabajamos.
¿Y por qué está Tobías hoy aquí? Pues está Tobías porque la semana pasada le decía a Mainer, oye, Mainer, que voy a estar en la ITV de Berlín. Y me decía, hombre, pero aquí tenemos a un alemán que además era de la parte comunista, ¿no?
Y además guisa.
¿Sí? Claro, ¿codillo sabes hacer?
Codillo no, pero muchas otras cosas desconocidas aquí en Canarias.
¿Eh? Toma ya.
Después te pediré antes de terminar una recetita. Porque,
no, ¿viste? La primera
cocina
pregunta...
Cocina bien.
Sí, no, general, yo he comido poco en su casa porque no me lleva, pero yo es que soy un poco sociable. Entonces, pero la poco que he probado es bueno, sí. Y un día en la pandemia que me traía también para comer a casa, me hizo comida, sí.
Yo siempre pregunto a la gente que ha estado en Berlín, ¿qué has comido? Tú que has estado ahí, ¿qué has comido ahora ahí, en Berlín?
Pues te dije lo del codillo porque comimos codillo.
Ah, muy bien, porque yo conozco mucha gente que va a Berlín a comer tailandés o hindú o lo que sea, pero desconocen realmente la buena cocina alemana, ¿no? Y el codillo solo es una pequeña pieza.
Que les enseñamos lo de Zaragoza, eso les jode mucho. Cuando lo de Zaragoza antes que aquello, pues no.
Bueno, está también con nosotros Gloria Deep, es la directora de ventas y marketing del Hotel Tívoli de la Caleta de Nadeje. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal a todos?
Ya ves el tonito que tenemos aquí, Gloria, ¿eh? ¿Está preparada para participar en esta tertulia?
Sí, sí.
Peligrosa.
Yo creo que... Sí, peligrosa. Además, el doctor Sander creo que hace esa pregunta porque ya me había comentado a mí, ¿estás en Berlín? Sí, ¿y qué has comido? Y le dije, pues mira, he ido un tailandés espectacular. Y bueno, no veas. A partir de ahí ya...
O sea, que venía con texto esto, con guión más que con texto.
Bueno, pues queríamos mezclar en el día de hoy en nuestro espacio de salud, turismo, sanidad, turismo sanitario que pone de los nervios a Mainer.
Exacto.
Pero antes yo quiero rematar la pregunta de que le hacía a Tobías. ¿Cómo fue cuando pasaste al otro lado de Alemania, cuando dejaste el lado comunista y pasaste al otro lado? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, lo que a lo mejor muchos no saben, que nosotros estábamos en una cárcel grande, entonces no podíamos salir ni viajar al otro lado de Alemania, por eso existía el muro. Y nosotros, yo personalmente vivía a 200 metros del muro, lo tenía todos los días enfrente. La gente del otro lado tenían ahí algunos puestos que podían mirar por encima del muro. Y nos veían como nosotros vemos ahí los gorilas en el Loro Parque, ¿no? Un poco así expuestos. Y siempre teníamos la tele, el capitalismo delante, y nosotros no teníamos nada. Aquí... En Alemania, en febrero, en la parte comunista, pues uno entraba en la tienda y no había nada, pero nada de nada de nada. Y eso fue una cosa muy dura. Mis padres querían salir del país, tenían que pedir 4 años durante todos los meses el permiso. Perdieron el trabajo y al final pues logramos salir del país en el 88.
Los padres con estudios superiores, ¿eh?
Sí, los dos ingenieros. Y al final salimos en el 88 y yo me acuerdo perfectamente que pasamos por Friedrichstraße.
Sí.
Con el permiso de salir y de repente entramos en Berlín, que es una ciudad como la conocen, pues grande, muchas luces, mucha vida en la calle, y entramos a las 10 de la noche, y para mí eso era como en una película, una vida desconocida completamente. Claro, del campo, para decirlo así, a una ciudad grande, inmensa, y fue para mí un cambio impresionante.
Eso le ha servido, porque ya sabes que estos temas así los llevo fatal, o sea, me sale la tragedia, la llevo fatal. Lo que dice...
Te has emocionado un poco, Maynard, ¿eh?
Hombre, yo creo que conozco la historia, y nos conocemos hace 22 años y nos llevamos bastantes años. Yo reconozco que es ahí donde aprendí a saber lo bueno que es como persona. Y luego otra cosa que aprendió con sus padres y en el otro lado del muro, ser muy buen técnico. Entonces también es de los tipos que mejor aplica la cirugía mínimamente invasiva por sus manitas.
Qué bueno. Vamos a escuchar unos consejitos comerciales y a la vuelta entramos ya en asuntos que tienen que ver con turismo y sanidad.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una de las cosas que va a hacer la ley es aclarar el ámbito competencial de cada uno y sumar a diferentes colectivos, a diferentes cuerpos, a la tarea de velar por la imagen turística de Canarias. Me explico. A día de hoy todos los alojamientos turísticos en Canarias son una actividad clasificada, con lo cual los 88 ayuntamientos de Canarias son competentes en materia de actividades clasificadas. De tal manera que si un establecimiento alojativo, legal o ilegal, por ejemplo estos, alguien que hace de establecimiento alojativo sin autorizaciones vulnera la ley, lo que tiene que hacer es actuar el ayuntamiento desde la perspectiva de actividades clasificadas. Y también en ese sentido los cabildos, pero también son infracciones urbanísticas.
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, como decíamos, mezclamos hoy en nuestro espacio de salud de los lunes turismo y sanidad. Voy a empezar con Gloria. Gloria, ¿tú conoces a muchos turistas que vengan a curarse a Canarias?
Bueno, pues mira, yo concretamente hablando de nuestro hotel, yo me quedo sorprendida, sobre todo en la temporada de invierno, que sabemos que el turista que visita nuestras islas en invierno pues tiene una media de edad un poco superior a los 70 o 75 años. Yo me quedo sorprendida de la cantidad de turismo que viene a hacerse ciertas cirugías. Y ya no hablo solo cirugías a nivel estéticas o dentales o demás, sino cirugías un poco más complejas como cardíacas o vasculares. Yo me he encontrado con ese caso en nuestros hoteles, en mi hotel.
¿Ese caso significa 5, 4, 1?
¿Cómo?
Ese caso, que me ha dicho ese caso, sí. ¿Cuánto lo pondrías en números?
Pues en este caso, en la temporada de invierno, en un 3.
Ya está. Es que claro, es que el problema de la radio es que una de las cosas más interesantes es matizar, ¿no? Es decir, pues si no, lo que te voy a decir a continuación parecería que me he fumado yo y no es real. O sea, nosotros estamos en un sitio que es salud. Por definición, tú abres la ventana ahora mismo, tienes buen clima, tienes luz. Yo vengo ahora de España, pero vengo de Zaragoza y no tengo que contar las aventuras ayer y ante la ayer, no tengo que ni contar.
Con la nieve, ¿no?
Con la nieve, con el granizo, con no sé qué. El vuelo ayer me costó, entre el retraso de llegada desde aquí y Buenil, 7 horas. Un vuelo de 2 horas y media.
Una dicho eso. Pues se te ve bien, a pesar de todo, ¿eh?
Oh, porque he dormido. Hombre, yo duermo, yo soy blanco y los blancos dormimos. Bueno, sigamos. Total, que llega y lo que ha dicho es importante, un 3%. O sea, teniendo uno de los sitios mejores del planeta Tierra, yo en esta radio, antes de hablar contigo, Gloria, otro día hablamos de... Yo venía de Waikiki, de Honolulu. Honolulu, son unos mataos comparados con lo que tenemos aquí. Mataos. Entonces, automáticamente, lo que hace tiempo que yo peleo, y por eso, entre otras cosas, estás invitada, aparte de que haya coincidido lo de Berlín, es porque si hiciéramos una buena prospección, vendiendo no turismo en salud, que ya te digo, como dice muy bien Mayer, a mí me parece una falta de respeto. El enfermo no hace turismo. El enfermo lo que quiere es curarse si se puede, y si no, pues quedarse en su casilla para que lo lleve la hora. Entonces nosotros íbamos a hacer un
cosa proyecto. Distinta es que cuando hagas turismo te venga bien para tu salud, ¿no?
Es difícil. El turismo es el concepto, no. El turismo es fiesta, es diversión. Hombre, un rato te animas, pero te vas con los dolores a la habitación. Si tienes una complicación, que es lo más duro, por eso volvemos al segundo punto, lo más duro de un enfermo que se traslada fuera de su casa es... ¿Quién demonios te va a atender en una emergencia? O sea, no, un 3% es nada en un sitio donde podríamos tener el proyecto completo de Expert Physician in Canary Islands. Es decir, tú vienes porque tú sabes que vas a recibir tratamiento con una gente cualificada, o saben los currículos, la gente se ha formado en otros sitios, etcétera, o aquí, pero son unos currículum tremendos, hablan lenguas, y automáticamente la hostelería en como negocio y el entorno social como futuro de salud, sí. Eso sería genial venderlo como
es. Es que también está la parte, Tobías, del proceso de recuperación, ¿no?
Justo ahí quería entrar. Y yo hablo ahora de algo personal, porque mi tío sufrió un cáncer y durante él siempre venía de vacaciones a Tenerife, porque le gusta Tenerife por las cosas que hemos dicho. El clima, pues en invierno, cuando uno se coge una depresión en Alemania, aquí pues se puede estar bien. Y él ha venido durante muchos años y de repente pues le tocó la enfermedad, pues... Y después no quería venir porque siempre me decía Tobías, es que si me pasa algo, tú sabes dónde me pueden después atender bien. Yo siempre decía, pues mira, tú sabes que me tienes a mí, yo te lo organizo, por eso no te preocupes. Pero no todo el mundo tiene un médico aquí en Canarias que le pueda asegurar esa calidad sanitaria.
Claro. Oye, estamos con el tiempo justito, nos quedan 30 segunditos, pero yo creo que deberíamos hacer un segundo capítulo de esto, Mainar.
Sí, lo dejaremos del fast track, precisamente en Oncology, eso que pasa en los aeropuertos, que uno hace camino. Sí. Eso debíamos aplicarlo aquí, es decir, que sepa todo el mundo que cuando llega aquí y hacemos el fast track, en cuanto se ponga malo tendrá un servicio sin lista de espera. Y eso sería bueno que hoteles como el que gestiona Gloria pues pudieran participar.
Yo creo que lo que procede es que la próxima tertulia que hagamos sobre esto la hagamos desde el Hotel de Gloria.
Perfecto, muy bien.
Total.
En la piscina y hablando con propiedad, Gloria. Gloria, un beso, muchas gracias.
Yo soy de Zaragoza.
Muchas gracias, buen día.
Gracias, Tobías, que no hemos dicho nada de su camisa, ¿eh? Pero mire la camisa, ¿eh? Como camisa de cerveza por delante. que no falte la cerveza. Adiós, Mainar.
Adiós, hijo mío, adiós.
Que le dé un calmante para que no muera.
COPE Canarias.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
En la lucha por la igualdad todavía hay mucho por hacer. Es hora de unir fuerzas para seguir transformando el mundo. Por más mujeres presentes, fuertes y llenas de vida. Por más mujeres visibles y unidas por un mismo fin. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de La Laguna.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Zafiras.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro. combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Ha llegado el momento de viajar con La Molina Experiencias, un extenso programa diseñado por Viajes La Molina en pensión completa, guía, acompañante de la agencia y salidas desde Canarias, circuitos por Escocia, Eslovenia, Japón, China, península y cruceros, también con embarque desde Canarias. Viajes La Molina, viajamos contigo.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agro Popular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hasta 210 personas podrían verse mañana en la calle. Están viviendo de ocupas en un edificio que, según un informe municipal del Ayuntamiento de Arona, tiene problemas de derrumbe. Y 210 personas, como digo, 90 familias en total, podrían quedarse en la calle. Porque de momento, hasta ahora de la mañana, 9:55, no hay solución. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona es Ruth Martín.
Estamos hace un mes intentando buscar una alternativa, intentando buscar soluciones. Y ya te digo que a día de hoy no tenemos la solución.
Ruth, no sé si
en este caso... No te voy a engañar ni te voy a contar algo que no es cierto. No tenemos la solución. Mañana vamos a tener un grave problema. Tampoco sabemos exactamente...
Le decíamos a la concejala que buscaran al menos un pabellón, un polideportivo donde alojar a todas estas personas, porque hay personas discapacitadas, personas dependientes, mujeres embarazadas, niños, pero dice que eso no se lo plantea. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar. Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Salvo que ocurra algo, y ahí hay varias amenazas en el horizonte, el año 2024 va a ser tan bueno o más que el año 2023, y los primeros meses están dando esos síntomas, ¿no? Ya no tenemos esos meses bajos en Canarias, porque lo que se demostró en el año 2023 es que aproximadamente entre 1,2 y 1,4 millones de turistas al mes, incluyendo los meses que para la industria eran tradicionalmente bajos en ocupación, como enero, mayo o incluso el mes de septiembre, ¿no?
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Invitar a Jaime Puig, que es como yo, que siempre tiene hambre, a tomarse el bocadillito de Montesano, hecho con embutidos frescos, recién elaborados, producidos aquí en Canarias. ¿Te apuntas, Jaime?
Bueno, ya te digo, sí me apunto. Pero vamos, doble para mí.
Ya, yo lo sé. Por eso te lo tengo preparado, ¿eh? Doble en pan y doble también en embutidos. Montesano, más cerca, más fresco. Jaime, comienzo contigo. En Lanzarote, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar hoy desde la Cámara de Comercio. Se inaugura el coworking digital y vamos a...
Eso sí es coworking, ¿no?
Exactamente. Eso sí es un coworking. Tenía una tienda de campaña por ningún lado. Realmente son unas instalaciones absolutamente punteras en su ámbito. Vamos a hablar hoy con José Valle, presidente de la Cámara de Comercio. Y si todo va bien y no nos da ningún calambre, que hay mucho cable por aquí, saldremos en el streaming de Gofio, que está trabajando aquí ahora mismo en directo con un montón de gente ya pleno rendimiento el coworking digital en la Cámara de Comercio.
En Tenerife, Guillermo García.
Tiene un programa muy interesante, Mayer. Vamos a seguir hablando del desahucio en el edificio de Costa del Silencio con alguno más de los posibles desahuciados. Y fíjate, vamos a contar una historia curiosa, la de un grupo de profesores del IES de Alcalá, en el suroeste de Tenerife, que han contratado ellos mismos de su bolsillo una guagua para ir a trabajar todos los días desde Santa Cruz y de la Laguna. Son 20 profesores y vamos a contar la historia. Hablaremos con el Ayuntamiento de Adeje a ver qué le parece que empecemos priorizando el Tren del Sur en el tramo entre Adeje y Granadilla, y nos visita también el concejal de Santa Cruz, Carlos Tarife.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos con Guayón, surfero del Confital, lleva más de 25 años tirándose en la zona, nació y vive ahí. También con la jefa de salvamento marítimo de Las Palmas para conocer la última hora en la búsqueda de los dos chavales. Con el consejero de movilidad sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, por el tren. Y también, entre otros temas, del futuro de las charcas de San Lorenzo con un vecino de Tamar Aceite que conoce perfectamente la situación.
Jorge Medina, con Marcelo Cordobés, ha estado realizando el programa, y en labores de producción, Miriam Guimerá. Les deseo a todos un feliz lunes y también una feliz semana. Que lo pasen bien.